Estamos en contacto con Juan Pablo Costa, es economista, investigador del Centro Económico de Política Argentina, CEPA. Milena Beichú, Marcelo Urruchúa para LT12 Nacional, Paso de los Libres, los saluda. ¿Qué tal, Costa? Muy buen día, gracias por la comunicación.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero bien, ¿Todo bien? Con ganas de profundizar sobre esta cuestión, ¿no es cierto?, de la economía, que parece como que fuera el quid de la cuestión después de las elecciones, ¿no? O por lo menos una parte importante.
Sí, sin duda. A ver, ahí vos un poco lo planteabas en la, en la introducción. Yo creo que hay algunos elementos que se vienen viendo durante los últimos meses que nos invitan a pensar en un proceso de recuperación económica, ¿sí?, de incremento de la actividad económica. No solo, esto es una aclaración importante, no solo vinculado a que el año 2020 fue un año muy malo, y entonces uno diría, bueno, obviamente todos los indicadores, ¿sí?, interanuales, comparando contra 2020, van a dar bien, ¿sí? Bueno, no es solo eso el efecto, porque incluso tenemos sectores creciendo ya por encima de la época de la prepandemia, ¿sí? Y sectores sensibles también, o sea, sectores importantes para lo que es la economía, como la industria. La industria hoy está en niveles superiores al 2018, ¿sí? Ya superando, solo el 2017 supera un poquitito el nivel de actividad económica que está de industria, digo,
sí,
que está teniendo hoy. Entonces ahí esos son algunos indicadores que te van mostrando que la recuperación es real, ¿sí? No es lo que se conoce como un efecto de rebote estadístico, así que cuando uno tiene un año muy malo, el año siguiente obviamente por comparación parece, los indicadores parecieran que van muy bien. Ese es un primer punto. Bueno, tenemos la industria, el comercio también está creciendo mucho. Tenemos después algunos sectores que están recuperando lo del año pasado, ¿sí?, lo de la pandemia, aunque no están en niveles prepandemia. Y después tenemos algunos sectores, por suerte los minoritarios, pero que obviamente todavía están, que son los sectores que siguen afectados, especialmente el turismo y la gastronomía, en menor medida, porque ya se está abriendo bastante todo, digamos, se están normalizando bastante, pero bueno, evidentemente son sectores que vienen a la saga, ¿sí?, en términos de recuperación. Para mí, además, por dos motivos. O sea, por las restricciones que todavía existen, digamos, la pandemia no terminó, y esto es especialmente válido para el turismo, ¿no? Uno no es que puede planificar irse a cualquier país y demás. Y por otro lado, porque, bueno, obviamente son sectores muy sensibles a ajustar cuando las familias, todos nosotros, digo, cuando no estamos medio justitos para llegar a fin de mes, no nos sobra el mango, bueno, lo primero que uno hace es ajustar en las salidas a comer afuera, claro, y el turismo, ¿sí? Son sectores, digamos, no son bienes esenciales. Pero bueno, a ver, yo creo que la gran discusión acá está vinculada a, vos lo decías un poco, la cuestión de los ingresos, ¿sí?, la cuestión del bolsillo. Sí. Casi todos los indicadores económicos son buenos, son promisorios. Hay una estabilidad macroeconómica, el dólar se mantiene estable, las tasas de interés lo mismo, es decir, no hay mayores problemas. De hecho, esto a veces uno cuando está todo bien no se da cuenta, ¿no? Pero recordemos que nosotros venimos de varios años de una turbulencia que todos los días, todas las semanas nos despertábamos con alguna corrida cambiaria, alguna cosa que disparaba el dólar. Bueno, todo eso no lo tenemos, hay una estabilidad, hay un crecimiento de la economía. El gran problema es que todavía no se termina de sentir en los salarios y en los ingresos en general, ¿sí?, de la población. Entonces ahí vos tenés un doble problema. El primero, si se quiere, más político, que está vinculado a que, bueno, obviamente, yo te puedo mostrar, digo, en términos incluso en clave electoral, ¿no? Yo te puedo mostrar todos los indicadores de cómo crece la industria, el superávit de balanza comercial, siempre que estamos exportando más, todo es muy lindo, pero si yo sigo sin poder llegar a fin de mes, bueno, voy a tener un problema.
Claro.
Además, entre paréntesis, digo, uno cuando habla de ingresos, ¿no?, que se refiere a poder adquisitivo, en realidad son dos dimensiones. Es ingresos, por un lado, política de ingresos y por otro lado política de control de control de precios.
Ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
Porque tampoco es dar aumentazos todos los meses y después todo eso se va por la canaleta de los precios, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces creo que ahí es donde está fallando la cosa, donde está más complicado, que es por un lado no se ve una fuerte recuperación de los ingresos, ahora podemos profundizar un poco en los números, y en materia inflacionaria tampoco es excepcional. Sí es cierto que en los últimos meses ha mejorado mucho, hay una dinámica de desaceleración fuerte de la inflación,
sí.
El último mes ya agosto con 2,5, y dentro de ese índice que está, que es digamos notablemente mejor, ¿sí? De lo que veníamos viendo a principio de año, además los alimentos subieron 1,5, o sea, subieron un punto menos que el promedio, eso también es bueno, y además con algunos alimentos sensibles como la carne, que incluso hasta bajó 1,4% en ese mes. Ahora, mira, para que nos demos una idea, materia de ingresos, tenemos, comparando, nosotros partimos de una base muy mala, ¿sí?
Claro.
Durante el periodo del gobierno de Macri se perdieron 20% de poder adquisitivo de los salarios, 20 puntos de ingreso. Es mucho.
Exacto.
Ahora,
exacto.
Eso también lo que te genera es que obviamente no hay plasticidad, no hay tolerancia de la población a seguir perdiendo ingresos, lógicamente.
Exacto.
Entonces, si vos ves desde diciembre de 2019 hasta junio de 2021, o sea que es el periodo del gobierno actual, vos tenés que el sector privado, ¿sí? Los trabajadores privados registrados no han perdido contra la inflación, prácticamente empataron, aumentaron 0,7%, es lo que hay en el indicador, pero bueno, es prácticamente un empate. El sector público perdió, ¿sí? Casi 6 puntos los trabajadores del sector público, y el sector privado no registrado, es decir, los trabajadores informales, también han perdido cerca de 6 puntos. A eso le tenemos que sumar la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido por la pandemia. Una parte se recuperó, pero una parte no. Entonces, ahí creo yo que está el quid de la cuestión, ¿sí? En términos de el desafío económico para los próximos meses, no solo reactivar la economía, sino también mejorar los ingresos. Porque además, la mejora de los ingresos en el mediano plazo es un factor necesario para poder incrementar, seguir mejorando la actividad económica, porque si no vos, digamos, las empresas no van a producir si no tienen a nadie a quien venderle, ¿no?
Exacto. Esto es importante. ¿Las medidas que se han lanzado alcanzan para esto que nos estás contando, para esta realidad que se vivió hasta ahora?
Bueno, en realidad no, estrictamente no lo sabemos porque no están anunciadas las medidas, por lo menos no está el detalle, y más o menos se sabe que hay algunas cuestiones bueno, vinculadas a el ingreso de... Bueno, se está evaluando la posibilidad de un ingreso familiar de emergencia, está el incremento del salario mínimo, está el incremento también de las... bueno, con el incremento del salario mínimo implica un incremento de las asignaciones universales por hijo.
Claro. Sí.
Seguramente se dé bonos y eventualmente quizás se incrementen aún más de lo que indica la fórmula de movilidad, las jubilaciones, es decir, hay toda una batería de medidas que... Todas esas medidas van en un sentido correcto, ¿sí? La cuestión de también se está propiciando, acá obviamente no es algo que el gobierno o el Estado dicte, pero se está propiciando la reapertura de paritarias para incrementar, digamos, los aumentos por encima de lo que se había acordado en marzo, en abril, cuando fueron la mayoría de cierre de las paritarias. Bueno, son todas medidas que van en un sentido de recomposición de ingresos. Así que yo creo que, no sé si alcanzan o no alcanzan, digo, pero van en un sentido correcto, evidentemente se está pisando el acelerador en ese sentido y me parece correcto, me parece que está bien. Hay que discutir, sí, la cuestión de los precios, ¿no?, que veníamos hablando.
Exacto. Decir,
claro.
Bueno, ¿qué hacemos en materia de inflacionaria? ¿Sí? Ahí está la ley de góndolas, que fue una herramienta que se votó, que hasta ahora prácticamente no se ha implementado, quizás avanzar con eso. En materia de carne también hay que rediscutir, bueno, se hizo ahí un poco, ¿no?, con el cierre de exportaciones y las posterior negociaciones, se ha logrado algún resultado, pero bueno, evidentemente esa es una pata también floja que hay que rediscutir, a ver qué estrategia, ¿no?, se da frente a una de las cuestiones más sensibles, que es la inflación.
Claro, por supuesto, que es de repente la problemática más fuerte, es como decía, el tema de la suba de precios. ¿Cómo se explica que todo lo demás esté semi estabilizado?
Claro. O sea,
el dólar,
bueno,
otras
claro.
cuestiones, y la inflación no se pueda, o sea, la suba de precios más que nada, ¿no? De las distribuidoras a la góndola.
Claro, o sea, haya tanta diferencia.
Claro, que creo que ahí es el problema, ¿no?
Bueno,
ahí...
es que ese es el punto. Vos lo dijiste, mirá, lo interpretaste perfectamente, porque en general cuando uno tiene una dinámica inflacionaria, de hecho, cuando no sé, cuando nosotros veíamos la enorme inflación durante el periodo del gobierno de Macri, era lógico que iba a pasar eso, ¿sí? Porque vos tenías tarifazos muy fuertes y al mismo tiempo tenías la mayoría de los principales precios liberados y encima las corridas cambiarias, recordemos que el dólar subía todo el tiempo, con lo cual era obvio que todo eso iba a ir a precios. Ahora, vos ahora no tenés esos problemas, vos tenés un mercado de dólar totalmente estabilizado. O sea que no es un problema de las devaluaciones que se van a precios. Tenés los principales precios que son precios ordenadores, o que son porque son costos, ¿sí? Para las industrias y para en general todos los sectores productivos, totalmente estabilizados, ¿sí? Tarifas que están con muy poco aumento o nulo aumento en muchos casos, y combustibles, ¿sí? Que también los combustibles sí han aumentado un poco durante este año, pero por muy por debajo de la inflación igual, o sea, no es un, evidentemente digo, no es eso, ¿no? Entonces no hay las paritarias tampoco, digo, no es que las paritarias se han dado aumentos así dramáticamente por arriba de la inflación que expliquen que hay que aumentar mucho. Entonces no hay motivos aparentes que expliquen esto, y entonces eso lo que te está indicando es que lo que hay es una falta de control y obviamente ante eso un aprovechamiento por parte del sector empresario para mejorar los márgenes de rentabilidad. Sí, entonces ahí por eso digo, es en este contexto la cuestión del control y de qué estrategias y de qué herramientas te dotás para hacer una política de control de precios es central, porque evidentemente los aumentos que se están dando no es entre comillas natural por otras causas, sino que ahí tiene que ver con formadores de precios, tiene que ver con concentración de mercado y falta de controles.
Totalmente.
Juan Pablo, preguntarte, bueno, con esta suba de precios, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente, no? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, como darle también las herramientas a los que nos están escuchando y que por ahí hablar de porcentajes, de crecimiento de industria y demás, por ahí no los atrae tanto, sino más bien cómo ayudar a su bolsillo.
Sí, bueno, es una pregunta un poco complicada, porque la realidad es que no hay una solución individual que uno pueda hacer frente a un escenario de aumento de precios o de, por ejemplo, de caída de ingresos. Obviamente, insisto, yo creo que la cuestión en este caso que veníamos hablando bueno, se venía hablando en su momento también de la ley de góndolas, ¿no? Como una posible herramienta para disminuir los niveles de concentración en los supermercados y a mediano plazo e incluso a corto plazo también contribuir a que haya pymes y productos de la economía familiar e incluso productos más baratos y demás en los supermercados. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los elementos también que se planteaba dentro de la ley de góndolas es cierto control social, es decir, cierta colaboración de la comunidad, de todos nosotros, digo, de todos los consumidores, a la hora de hacer una cierta cierto control, cierta verificación de que se esté cumpliendo, porque
claro.
una de las cuestiones que tiene siempre este tipo de programas es que es muy difícil la fiscalización, o sea, son decenas de miles de puntos de venta o más, o cientos de miles quizás, de puntos de venta, supermercados, almacenes, mercados de todo tipo, en todo, carnicerías, etcétera, etcétera, en todo el país, es muy difícil, realmente es muy difícil, con lo cual ahí si pensamos el rol de la sociedad, el rol de todos nosotros como consumidores, creo que ayudando, ¿no? Ahí se puede pensar incluso en herramientas concretas, digo, aplicación, ¿sí? Una aplicación en el celular que a vos te permita plantear si hay alguna irregularidad, la organización mediante, por ejemplo, organizaciones de consumidores que puedan hacer algunas verificaciones, algunos controles y ayudar en ese sentido. Creo que hay que ser creativo en ese sentido y pensar distintos tipos de herramientas.
Bien.
Juan Pablo, volvemos un poco a la macro, ¿no? Salimos de lo individual, o sea, de un poco de darle a la gente por ahí alguna dica de lo que puede ser en lo inmediato. Pero vos hablabas antes de las PASO, en una nota que te realizaban, hablabas de que después de las elecciones legislativas la inflación podría empezar a retomar un rumbo descendente, ¿no? Y hablábamos un poco de lo que hablábamos al principio de esta nota, la recuperación de la industria y todo lo demás, advirtió que la economía. Pero ¿qué pasa después de estas elecciones, así como se dieron, con el tema del dólar? No hubo corridas cambiarias, por lo menos en esta primera parte. Por el otro lado, el contexto mundial también. El tema del arreglo con el FMI de la deuda, ¿ya está cerrado ese tema? O se está esperando, se está dilatando para después de las elecciones. ¿Cómo está en ese contexto y cómo se proyecta, ¿no?, en ese aspecto la economía en la Argentina?
Sí, sin duda creo que el factor fundamental es el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Sí. Esto es algo, bueno, a veces nos cansamos de decirlo, ¿no? Nos cansamos de repetirlo o pensamos que somos repetitivos, pero digo, esto es la gran espada de Damocles que pende sobre la economía argentina, que son los niveles de endeudamiento tremendo a lo que nos ha llevado la última gestión.
Por eso hoy hablaba el presidente, perdóname que te corte, porque justamente hoy me olvidé de nombrarlo, ¿no? El presidente hizo una descarga tremenda en prácticamente la mitad del discurso de la ONU sobre esto, y habló de una definición que era el deudicidio, lo que se generó. Sí. Sí, te escucho.
Exactamente,
sí.
Bueno, pero fíjate vos, hoy la Argentina va a pagar 1.885 millones de dólares al Fondo Monetario, es el primer desembolso, 1.885 millones que lo vamos a pagar con esos derechos especiales de giro que el Fondo, en el marco de la pandemia, uh-huh, giró a todos los países que forman parte, digamos, los países asociados. Es decir, se suponía que era para paliar efectos de la pandemia, mejorar la economía, etcétera. Bueno, la Argentina, gracias a la política de endeudamiento que aplicó el expresidente Macri, va a tener que destinar esos fondos a pagar deuda, o que obviamente entonces no lo vamos a poder utilizar para otras cosas. Entonces, por eso digo, estas son cosas que a veces uno dice, el endeudamiento, bueno, es concreto, ¿sí? Hoy, el día de hoy, jueves, miércoles, uh-huh, perdón, estamos pagando 1.885 millones de dólares al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque todavía no hay un acuerdo firmado. Entonces, como no hay un acuerdo firmado, no hay una reestructuración todavía de la deuda, y por lo tanto, hoy teníamos un vencimiento y lo vamos a tener que pagar. Ahora, de acá en más, seguramente, yo no sé si se llegará antes de las elecciones, ahí obviamente hay una cuestión también de timing político que hace el Fondo Monetario. Yo creo que las negociaciones están avanzadas. Ahí hay una discusión fundamentalmente de acuerdo a la sobretasa que tiene que pagar la Argentina por reestructurar el acuerdo stand-by, digamos, original, digamos, por modificarlo. Uh-huh. Y está la cuestión de los plazos, que es algo me parece que es más difícil lograr, ¿sí? La Argentina pide por lo menos 20 años, el Fondo Monetario se niega a dar más de 10. Sí, ellos dicen que por reglamento no pueden dar más de 10, la realidad es que por reglamento tampoco podían prestarle todo lo que prestaron en Argentina, claro. Entonces es como que, bueno, si vamos a ser tan reglamentaristas, seamos bueno siempre, ¿no? Exacto. No cuando les conviene. Uh-huh. Pero bueno, esa es un poco la discusión. Yo creo que está bastante, me da la sensación, no, obviamente no hay nada oficial, pero me da, uh-huh, la sensación de que está bastante avanzado el acuerdo. Hay que ver si se da antes de las elecciones generales de noviembre o posteriormente, porque ahí yo creo que hay una, o sea, hay que ver por un lado si el fondo está de acuerdo en darlo en el medio, anunciar el acuerdo, digo, en medio de un proceso electoral, y hay que ver si al gobierno también le conviene hacerlo antes de las elecciones o no. Claro. Uh-huh. Pero evidentemente es la gran cuestión que puede preanunciar el desarrollo y el desenvolvimiento de la economía durante el año que viene. Exacto. Junto con otros elementos, ¿no? Porque estamos, uh-huh, en un momento bastante volátil a nivel internacional, claro. Eso también hay que saberlo. Uh-huh. La economía internacional viene medio volátil, con, bueno, las commodities que venían subiendo, ahora se, digamos, se frenó un poco eso. En estos días estamos asistiendo, hay mucho mucho temor, digamos, mucha incertidumbre en los mercados financieros, porque hay uno de los grandes gigantes chinos de inmobiliarios, una empresa inmobiliaria Evergrande, que está a punto de quebrar, y muchos temen que pase algo parecido al 2008, ¿no? Recuerdan con Lehman Brothers, bueno, que contagie la caída de los mercados, en fin, pero bueno, digo, es un poco un escenario de relativa incertidumbre en términos internacionales, y en el caso argentino el gran problema sigue siendo el endeudamiento, y por eso creo que digamos, a cómo se llegue y a qué puerto se llegue en términos de la negociación con el fondo es lo que va a terminar, digamos, determinando de alguna forma cómo se desenvuelva durante los próximos años la economía.
Un poco era la pregunta siguiente, ¿no? El contexto internacional, lo que estaba ocurriendo precisamente a nivel mundial con las bolsas y todo esto, que había esta diferencia. Hablábamos del 2008, ¿no? Lo que había pasado, que no llegó a afectarnos, se nos afectó, por supuesto, como a todo el mundo, pero teníamos... es como que teníamos los resortes necesarios como para contrarrestar y que la economía siguió adelante.
Sí.
¿Cómo estamos ahora?
Más que resortes, lo que teníamos era una política de cierto desacople parcial, es decir, vos, digamos, cuando vos liberalizás la economía, ¿sí? Es decir, eliminás todas las regulaciones, todas las barreras a la entrada y salida de capitales, por ejemplo, vos ahí lo que permitís es que el capital vaya y venga a gusto y piacere, ¿sí? Por supuesto, eso genera en épocas buenas, genera que ingresen mucho en muchos capitales. Después hay que discutir si eso nos sirve o no, porque en realidad vienen a hacer un proceso de valorización financiera, que fue lo que vimos, estas famosas inversiones, ¿no?, que prometían a partir del año 2016 con la reforma financiera. Que efectivamente vinieron, pero bueno, no es que vienen y ponen fábricas y ponen empresas que generan puestos de trabajo, sino que simplemente compran bonos para valorizarse a tasa de interés, digamos. Y el día que ya no les gusta, muchas veces no es por algo que haga uno como país, sino por el contexto internacional, porque son inversores extranjeros, se van. Y el día que se van te dejan...
nos dejan así.
Totalmente dado vuelta.
Nos dejan como estamos ahora. Nos dejan como estamos ahora.
Ahora, durante 2018 vos tenías todo un contexto de regulaciones que no permitían el ingreso y salida de capitales libremente. No es que no permitían que haya inversiones, no permitían que haya ese tipo de inversiones, ¿sí? Claro. Que son las inversiones golondrina, a veces también se llaman, los capitales golondrina que van y vienen. ¿Por qué? Por ejemplo, vos tenías, vos ingresabas al país como un capital extranjero y tenías que una parte de tu inversión la tenías que tener encajada en cuentas a la vista, por ejemplo, como para evitar, digamos, algunas operaciones que a veces se hacen. Después vos podías sacar la plata, pero tenía que pasar, no recuerdo ahora si en un año o en algunos casos dos, para migrar, digamos. Entonces, bueno, podías venir por 3 días, ¿sí?, hacer alguna operación de compra de arbitraje, compra venta de bonos e irte, sino que ahora el que viene a poner una empresa, el que viene a poner una fábrica, no le molesta este tipo de regulaciones, ¿sí? Porque vos no venís por un mes si vas a poner una fábrica,
el que viene a trabajar,
te vas a quedar. Entonces, justamente son regulaciones que apuntan a eso, digamos, a que vengan ese tipo de capital y el resto no, porque a largo plazo no nos conviene. Entonces, cuando fue la crisis del 2008, que fue una crisis mundial muy severa, que es cierto, en la Argentina tanto no se sintió, tuvo que ver con eso, no nos contagiamos, por así decirlo, de los mercados, porque en la Argentina... además todavía estábamos con la situación de los fondos buitre y demás, con lo cual nuestro vínculo con los mercados internacionales era medio lejano, ¿sí? Tampoco teníamos posibilidades de endeudarnos ni nada por el estilo, con lo cual digamos que la vimos un poco de costado, por suerte. Hoy no es la misma situación, tenemos mayor exposición a algún tipo de crisis de ese tipo de los mercados financieros a nivel internacional, pero menos que hace unos años, ¿sí? El gran problema que tenemos hoy, insisto, de nuevo, es la deuda, ¿sí? O sea, si nosotros no resolvemos la cuestión de la deuda y cómo generar los flujos para ir pagando, para ir cancelando, además de los acuerdos de reestructuración, bueno, la podemos tener más complicada.
Exacto.
Así que creo que el gran desafío es ese en este momento.
Para a tu entender, Juan Pablo, ¿se están realizando los pasos correspondientes para el arreglo de esta deuda? ¿Se va negociando bien?
Mirá, se está negociando, la verdad que eso, hasta que no se anuncie el acuerdo, yo no te puedo decir si es bueno o no es bueno. Porque
claro,
la verdad es que, por ejemplo, un acuerdo, hoy en día la discusión es lo de la sobretasa, de si se elimina la sobretasa es un punto a favor importante, y el tema de los plazos, bueno, un acuerdo a 10 años es poco, sí, es poco, o sea, va a ser muy difícil afrontarlo, esa es la realidad. Ahí el gobierno apuesta un poco a decir, bueno, como el Fondo Monetario, creo yo, está muy firme en no dar más de 10 años, el gobierno lo que quiere es introducir una cláusula que diga que hacemos a 10 años, pero que si el día de mañana se genera una nueva línea, ¿sí?, de crédito del fondo, o se genera nueva normativa que permite la posibilidad de hacer, de extender los plazos, es decir, que haya, por ejemplo, una nueva línea que sea 15 años a 20 años, bueno, automáticamente Argentina entraría dentro de ese beneficio, ¿sí? Como la idea, como no cerrar la puerta a una posibilidad de mejora en el futuro, de si fuera posible. Eso creo que el fondo lo va a aceptar y es posible que terminemos ahí. Entonces ahí un poco la apuesta es a que de acá a unos años hay una discusión, no es solo la Argentina, hay una discusión a nivel internacional de reestructuración del, no solo del fondo, digo, en general de todo lo que es el sistema de préstamos de organismos multilaterales, con lo cual ahí hay una apuesta de la Argentina que, bueno, se modifique algo de eso y termine redundando, quizás no ahora, pero en unos años, en una mejora también de los plazos de pago y demás de la deuda con el fondo.
Juan Pablo, la verdad que, bueno, muy claro, y más de lo que pretendíamos, así que hay un extra ahí. Muchísimas gracias, y te vamos a seguir molestando en cualquier momento, cuando lo requiera por ahí entender estas cuestiones de la economía y la política y estas cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, entenderla a un nivel de que podamos interpretarlo todos, esa es nuestra idea. Muchísimas gracias.
Un gusto grande, un abrazo.
Gracias. Juan Pablo Costa, economista, investigador del Centro de Economía Política Argentina.